Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo, queridos oyentes, de esta nueva edición de Dos Voces, Dos Visiones, programa que tengo el placer de crear junto a mi querido amigo Gamal Sol y que transmitimos por Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo, luchador imparable, incorruptible y muy inteligente, Vilca Fernández. Vilca fue dirigente estudiantil en los años más álgidos vividos en Venezuela. Por su liderazgo fue preso y torturado y hoy en día es uno de los pocos líderes jóvenes que se han mantenido honestos y nunca ha bajado los brazos, aun y cuando le ha tocado vivir en Perú y ahora en Estados Unidos. Es miembro fundador y coordinador de Resistencia Sin Fronteras y su lucha no es solo un ejemplo, sino un testimonio activo de perseverancia y patriotismo. ¿Cómo estás, Vilca? ¿Cómo estás, Gamal?
Buenos días. Un saludo para ustedes, para ti, Ayana. Gracias por la oportunidad. Un saludo para Gamal. Que es para mí un gusto y un honor poder compartir con ustedes este espacio porque para mí ustedes son unos héroes, siguen allá en el país, siguen luchando, siguen haciendo cosas, siguen apostando a pesar de las dificultades, a pesar de estar bajo un sistema criminal como el que hay en Venezuela, y ustedes se mantienen ahí y siempre tratando de hacer cosas, y eso es reconocible y es admirable además. Así que bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y el placer para mí.
Muchas gracias por esas palabras y bienvenido a nuestro programa de hoy.
Vilca, hace unas semanas escribiste un tuit en donde cuentas que el 1 de marzo estuviste dejando tu testimonio ante la CIDH. ¿Nos puedes hablar de lo que hiciste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te viste con Tamara Suju? Es importante que le des a nuestros oyentes ese testimonio que tuviste de la experiencia que tuviste en Washington.
Sí, bueno, realmente fue más que una experiencia, es un logro, ¿no? Es lograr, o es parte de esa búsqueda que hemos venido teniendo ya desde hace unos cuantos años atrás, para tratar de llegar a los espacios internacionales donde se puede denunciar todo lo que es lo que hemos vivido, lo que he vivido en persona, pero también lo que hemos vivido los venezolanos y lo que siguen viviendo los venezolanos y lo que han vivido quienes han estado encerrados en los calabozos del régimen y quienes aún siguen encerrados en los calabozos del régimen. Entonces, realmente es un logro importante poder haber estado en la CIDH y poder haber dado el testimonio no solo de lo que vivió Vilca Fernández, sino de lo que vive hoy en día más de 350 presos políticos que hay en Venezuela, de lo que tuve la oportunidad de mostrar una grabación que me hicieron llegar de un preso político de Juan Machado, por ejemplo, donde explicaba detalladamente las torturas que sufrió cuando estuvo en el helicoide. Él hablaba de que desde haber sido violado con un objeto de madera a haber sido colgado, la electricidad que se le metieron, cada acción de tortura que se le aplicó, tuve la oportunidad de colocar esa grabación y que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudieran conocer de la mano de las víctimas esta realidad. Y evidentemente, pues, la oportunidad de dar mi testimonio y explicar cómo fue esta vivencia en lo que es más parecido al infierno, que es el helicoide, que es uno de los centros de tortura más duros que hay en Venezuela, y que es real lo que ahí se vive, que es real lo que se denuncia y que hemos venido denunciando durante años, que a la gente sí se le tortura, que a la gente sí se le mete electricidad en los testículos, que a las mujeres sí le meten electricidad en los senos, que a la gente sí le meten una bolsa de aire y las golpean, que a la gente sí la guindan durante días, semanas y meses, que la gente sí la crucifican ahí, que a uno sí le, que sí, sí nos caes a golpes y te golpean con bates de madera, con palos, con tablas, hasta desgarrarte el cuerpo. Es decir, que hay un sistema que funciona y que está diseñado para la destrucción física de quienes son presos políticos del régimen, pero también para la destrucción moral, ¿no? Yo explicaba, por ejemplo, que yo estuve en una celda, en un salón como de 8x12 más o menos, donde habían 60 personas y ahí no había luz, no había agua, no había baño, no había nada. Lo que había era 60 personas encerradas como si estuviéramos en un corral, como si fuera una cochinera, donde éramos obligados a defecar ahí mismo, en el lugar donde dormíamos. Bueno, dormíamos por decir, porque ahí no se dormía. Y teníamos que defecar delante de todo el mundo, teníamos que en un papel que le llamábamos un barquito, hacías un barquito y ahí tenías que hacer tus necesidades. Y eso luego lo colocabas en una esquina, en una bolsa negra, y eso podía pasar días ahí. Y donde tú orinaban 60 personas más. Y eso te creaba infección, este tipo de cosas, y no había la asistencia médica, o no existe la asistencia médica acorde. Es decir, la destrucción no solo es física, sino también la búsqueda de la destrucción moral. Entonces yo todo eso lo explicaba en la CIDH, les explicaba cómo la mayoría de los testimonios que saca el régimen en televisión de cuando detiene a las personas son testimonios bajo coacción, bajo tortura. Ninguno de esos testimonios son voluntarios. Nada de lo que saca el psiquiatra del terror, Jorge Rodríguez, es real. Todos esos testimonios que Jorge Rodríguez saca, que todos esos testimonios que saca el poder, dando testimonios para poder de esa manera inculpar a otros dirigentes y a su vez puede generar una red de persecución como la que hemos venido viendo en los últimos meses en Venezuela. Esa red de persecución que hemos visto, o esa línea de persecución que hemos visto en los últimos meses en Venezuela, producto de testimonios de detenidos que han señalado con nombre y apellido a otros dirigentes. Todo eso es falso, todo eso es parte del montaje y de un guión que tiene el SEBIN, que tiene el DIGESIN y que es producto de mucha tortura, ¿no? Después de torturarte tantas veces, después de obligarte tantas veces a repetir un guión, te ponen a grabar y te ponen a decir esas cosas y a señalar, ¿no? Y te torturan no solo en lo físico, sino también en lo psicológico, también mostrándote fotos de tu familia, también mostrándote fotos de tus hijos. Entonces, todo ese tipo de denuncias, tuve la oportunidad de explicarlo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además con pruebas, ¿no? Porque no es que, no solo que Víctor Fernández lo vivió y que lo vivieron otros compañeros que me acompañaron, como Carlos Ramírez, que también estuvo ahí y dando su testimonio y lo vio, sino que además nosotros tenemos pruebas de lo que ocurre, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos imágenes de que lo que estamos diciendo es real. Y esto lo conversábamos también con la doctora Tamara y con algunos otros defensores de derechos humanos que habían o que estuvieron en este evento. Y en eso estamos trabajando muchísimo, ¿no? En poder recopilar la mayor cantidad de información para poderla llevar a la CIDH, para llevarla también a la Corte Penal Internacional, para llevarla al Comité Internacional de la Tortura y para llevarla a todos los entes internacionales que podamos llevarla, pero no solo en materia de derechos humanos, para denunciar lo que ocurre en el país con el tema de los crímenes de lesa humanidad y los derechos humanos que siguen violando, sino que además también a los organismos de tilde político, a las instituciones e inclusive a los gobiernos que están acá, porque la naturaleza del régimen criminal de Nicolás Maduro debe conocerse. Debe entenderse que en Venezuela no hay un gobierno que sea democrático o un gobierno, bueno, es un gobierno autocrático y entonces bueno, las autocracias, es una dictadura. No, esto es un sistema criminal que está diseñado para mantenerse en el poder a través de la violación de los derechos humanos, a través de los crímenes de lesa humanidad, que esto es parte de una política para, de hostigamiento y para someter al venezolano, al ciudadano, al miedo, al terror, para que nadie se atreva a levantar la voz, para que nadie se atreva a protestar, para que nadie se atreva a denunciar, porque si lo haces, el destino va a ser este, ¿no? El encarcelamiento, la persecución, la tortura e inclusive la muerte, como ocurrió con Fernando Albán, como ocurrió con Acosta Arévalo y como ha ocurrido en los últimos días con algunos exfuncionarios del régimen que, bueno, los han encarcelado producto de este conflicto interno que tienen y en este conflicto interno que tienen, pues, han terminado supuestamente suicidándose algunos funcionarios que no se suicidan, sino que son asesinados producto de las torturas que les han cometido para poderlos obligar a confesar, ¿no? A través de una cámara, testimonios que puedan rodar el liderazgo de María Corina Machado y de todo este movimiento político que se viene dando con muchísima fuerza y que evidentemente debe tener un resultado favorable para la libertad y la democracia en los próximos meses.
Gamal.
Sí, bueno, muy interesante y muy ilustrativo todo lo que comenta Vilca. Bueno, que ha vivido lamentablemente esa terrible experiencia y en líneas generales los que han salido han comentado de manera muy coincidente que esa es la experiencia que han vivido la gran mayoría de las personas que han pasado por esa experiencia. Ahora, Vilca, viniendo a la actualidad, ¿cuál es tu visión sobre el camino que estamos recorriendo en este momento y hasta el 28 de julio? ¿Qué opina de los líderes clave como María Corina, el embajador Edmundo González, el proceso que estamos viviendo, lo que tú consideras que se avecina? Te vamos a dejar a los micrófonos para que te extiendas todo lo que puedas sobre este tema de actualidad.
Mira, Yamal, Dayana, yo creo que Venezuela vive un proceso de transición sumamente importante y que lo veníamos buscando ya desde hace muchísimos años, ¿no? La dirigencia política venezolana estuvieron dirigiendo la Coordinadora Democrática, la MUD y el Frente Amplio y todos estos nombres renovadores que se le ponían, que son la cabeza de los partidos, nunca terminaron de entender o no querían terminar de entender la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, ¿no? Y si algo ha sido clave e importante para lo que se está viviendo es que a lo interno de la oposición se ha vivido una transición sumamente clave y esa transición que viene viviendo o que ha venido viviendo el último año la oposición venezolana es lo que nos está permitiendo hoy acercarnos a una transición de un sistema dictatorial criminal, de esta fusión de crimen organizado transnacional que hay en Venezuela, hacia una posible libertad y una democracia. Esta transición que aspiramos vivir pronto es producto de la transición a lo interno, a la oposición que se está dando, que es lo que buscábamos hace muchísimo tiempo y que detonó de una vez de todas el 22 de octubre. Para lo interno de la oposición venezolana y de los sectores democráticos del país, de quienes creemos en la libertad y la democracia, el día definitivamente fue el 22 de octubre, cuando producto de las primarias se logró elegir no una candidatura, como todos creyeron que se estaba eligiendo, o como todos creían que era lo que se estaba logrando, y que es lo que decía, por ejemplo, Ramos Albú en su momento, Bueno, estamos eligiendo una candidatura, no, no el liderazgo, no estamos definiendo quién es el líder de Venezuela, estamos definiendo quién es la candidata, el candidato para unas posibles para elecciones presidenciales. Y no, error, el 22 de octubre se eligió el liderazgo nuevo en el país, un liderazgo renovado, se eligió una ruta, se eligió nuevas caras, se eligió una forma distinta de hacer la política, ¿no? Se le dijo no a esa vieja política de acuerdos trasnochados, a esa vieja política de acuerdos bajo la mesa, y se le dio paso a una política diferente, de cara al país, ¿no? Y evidentemente se eligió un liderazgo que se venía trabajando desde hace muchísimos años, pero que había tenido muchísimas trabas, no solo desde el sistema criminal de Nicolás Maduro, sino que también desde la misma oposición, ¿no? Que no se le permitía avanzar. Hoy hay un liderazgo consolidado en el país, y que la cara visible de este liderazgo es María Corina Machado. Elegimos una líder que pudiera marcar la ruta y que pudiese aglutinar de una u otra manera todas esas fuerzas que venían trabajando cada quien por su lado, desde la resistencia, desde los partidos no alineados, desde los sindicatos, los gremios, todo el mundo peleando y luchando por libertad y democracia, pero cada quien desde su lado. Hoy María Corina ha podido, con mucha astucia, con mucha sabiduría y con un gran equipo que la rodea, desde lo internacional con Antonio Ledezma, desde Venezuela con caras nuevas, no porque nunca estuvieron en la política, sino caras nuevas al frente de la lucha política, ¿no? Y evidentemente han podido lograr marcar una ruta que nos ha llevado hasta lo que hoy encabeza una candidatura en Edmundo González. Por primera vez no logra marcar la agenda en muchos años. Por primera vez en muchos años no logra marcar la agenda. Y otra cosa importante es que María Corina ha demostrado que no había un desgaste en la gente desde el punto de vista que la gente ya no quería salir, que la gente ya había perdido las esperanzas, que la gente no quería luchar más como venía diciendo algunas dirigencias, algunos de los dirigentes políticos, y en los últimos meses o en el último año de lo que fue el gobierno interino, que ya no se atrevían a convocar, a movilizar a nadie. No es que la gente estaba agotada, es que la gente no estaba atendiendo al llamado a la nada. No sé si me explico. Es decir, la gente se cansó de ser convocada a la nada, a escuchar un discurso en una plaza y ya, a que no se le demostrara una ruta, a que no se le demostrara un camino. Y esa es la diferencia de hoy. Hoy vemos grandes, grandes movilizaciones que te demuestran, primero, que no toda Venezuela está fuera del país, que no todos los venezolanos están fuera del país, que no toda la juventud está fuera del país, que no toda la gente mayor no puede salir de su casa. No, todo lo contrario, lo que hemos visto en los últimos meses, que además se viene manteniendo, ya vamos para un año desde que arrancó esa campaña de primaria y el post-22 de octubre, María Corina ha sabido administrar, junto a todo el equipo que la rodea, ha sabido administrar todo lo que ha sido la coyuntura, al punto de que ella va a un estado y la gente le está respondiendo en la calle, la gente se está movilizando en la calle, pero es por eso, porque hay una ruta marcada. Entonces, el futuro es un futuro cercano, lleno de trabas. Hay un sistema criminal, ojo, no nos caigamos a mentiras, Maduro no se quiere ir del poder, Maduro no está dispuesto a entregar el poder, eso hay que tenerlo muy claro. Pero hay una ruta que se está marcando precisamente para obligarlo a entregar el poder y para lograr conquistar la libertad y la democracia. Y esta ruta se viene marcando a través de todo lo que se ha venido haciendo. Y la gente, y muchos sectores, y esto es un llamado muy claro a algunos sectores de la resistencia que vienen con una campaña muy fuerte. Bueno, no, en elecciones no se vota, en dictadura no se vota, no se puede votar, el voto tiene que ser manual. Todo eso es posible, es real, pero tenemos que tener claro y poner los pies sobre la tierra. Dos cosas importantes. El sistema está controlado por el régimen de Maduro. Entonces, no tienes cómo obligarlo a que te dé un, a que te haga un proceso electoral con voto manual. Dos, no tienes cómo obligar al régimen ahorita de que te dé todas las garantías que quisiéramos tener. La demostración, ¿no?, que María Corina no es la candidata. Entonces, tenemos que, con las herramientas que están sobre la mesa, con las herramientas que tenemos, ir a la batalla y tratar de triunfar en esta batalla, con estrategia, con inteligencia, pero sobre todo con unidad. Y esa unidad es fundamental. Y es lo que se ve, y es lo que estamos viendo. Una unidad real, de actores reales, y sobre todo con la organización popular. Si hay algo que es clave y que hemos venido haciendo desde afuera, desde adentro, es la organización social, la organización popular. Lo de los comanditos es algo fundamental, es algo clave. Eso no es otra cosa que la organización en el núcleo familiar, en el barrio, en la comunidad. Esa organización que no tiene necesariamente que tener un nombre, que no necesita tener un rostro, que no necesita tener una cara. Mire, usted que me está escuchando, no estamos en momento de ser de protagonismos, no estamos en momentos de hacernos famosos, de salir de una foto, de un afiche o de una televisión, o que nuestro nombre salga diciendo soy parte de esto. Estamos enfrentando un sistema criminal. Y la mayor demostración es que cada vez que se nombra al representante de un comando, de un comandito, que cada vez que sale una figura que medianamente muestra una fuerza dirigencial, es secuestrado por el régimen, es sacado de la calle. Por eso Carlos Julio Rojas, el periodista, no está en las calles, está encerrado en un calabozo. Porque Carlos Julio venía en el seno de Caracas haciendo un trabajo social increíble. Un trabajo real, donde la gente entendía la necesidad de cambio. Bueno, por eso lo sacaron de la calle. Entonces, a quienes nos están escuchando, no es momento de protagonismos, es momento de organización. De organización en lo pequeño, para que la organización pueda materializarse el día de, que es el 28 de julio. El 28 de julio, si llegamos al 28 de julio y hay un proceso de elecciones, la gente con su organización tiene que movilizarse a votar. Tenemos que tener, y para eso son los comanditos, para eso es la organización popular, tenemos que tener la capacidad, y es una responsabilidad no de María Corina, no del mundo, no de los partidos, es una responsabilidad de todos los ciudadanos, de todo lo que queremos un cambio en el país. Tenemos que tener nuestra lista familiar. Ya votaste, hay que ir a votar, hay que mover, hay que llevar a la abuela, hay que buscar un carro, hay que llevar la bicicleta, hay que llevar la patineta, póngale patines, pero vaya a votar. Hagamos nuestra arma. Dime.
Ajá, mira, imagínate que se dé todo positivamente y gane Edmundo González Urrutia. Van a haber 6 meses para organizar una transición, un gobierno, lo que sea. ¿Qué sugerirías tú como ciudadano y líder estudiantil? Porque a mí me gustaría ver más incorporación de movimientos como el tuyo, Resistencia Sin Frontera, a las decisiones, ¿verdad? Porque uno ve una plataforma unitaria representada por gente que no elegimos, pero a mí me gustaría ver muchísimas organizaciones de jóvenes, como la tuya, que ha trabajado por años, líderes que son invisibles, vamos a decir, los guerreros invisibles, participando en esa transición no tanto con cargos, sino con opiniones, con propuestas. Entonces, ¿qué opinas tú como ciudadano y como líder que debería pasar en esos 6 meses para asumir después el gobierno? Porque están hablando casi que de un indulto general, que hay que perdonar y vamos a ser todos hermanos y vamos a poner la otra mejilla y la otra también otra vez. ¿Te parece que debería haber una Venezuela en donde no se haga justicia por él y avanzar a una nueva Venezuela en donde nadie termine pagando sus delitos?
Mira, yo creo que lo más importante ahora es llegar al 28 a las 6 de la tarde. O sea, lo más importante y lo que debemos garantizar todos los venezolanos y todos los grupos es llegar al 28 a las 6 de la tarde. El 22 de octubre se eligió un liderazgo nuevo, pero también se eligió una forma nueva de hacer política. La transición se va a dar a la medida en la que nos mantengamos como ciudadanos muy fuertes, muy sólidos, y en la medida en la que tengamos la capacidad de defender lo que va a ocurrir el día 28. Mira, a mí no me queda la menor duda de que nosotros vamos a ganar las elecciones presidenciales si se dan el 28 de julio. Y no me queda la menor duda, además, de que Edmundo González, quien es el candidato de la oposición, el candidato real que representa a la mayoría de los venezolanos, porque hay una cantidad de candidaturas por ahí, incluyendo la de Daniel Ceballos, que no representan a los venezolanos, sino que representan sus propios intereses. Y nosotros no necesitamos líderes, ni necesitamos dirigentes políticos que estén pendientes de cuidar sus intereses. Necesitamos un liderazgo, necesitamos una dirigencia, necesitamos un candidato que lo que le importe sea la situación que viven los venezolanos, que le importe, lo que le importe sea Venezuela. Y esto es lo que representa hoy Edmundo González. El cambio, la transición, la recuperación de la libertad, la democracia, pero también representa a la gente, los problemas de la gente, del ciudadano, del día a día, el ciudadano de a pie. Ese ciudadano que está tan golpeado y que hoy no tiene cómo vivir en Venezuela, sino que lo que hace es sobrevivir, que se acuesta pensando que van a comer sus hijos en la mañana y que luego piensa si va a poder darle almuerzo y sabe muy bien que no tiene para la cena, tiene que elegir entre el almuerzo y la cena. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que garantizar es que el resultado del 28 a las 6 de la tarde se respete. Y ahí hay que alinear todas las organizaciones populares, ahí tenemos que alinear todos los venezolanos en cómo nosotros vamos a defender ese resultado el 28. Y por supuesto, la comunidad internacional debe jugar un papel sumamente importante. Es momento no de flexibilización y de negociación con el régimen, es momento de presionar al régimen. Y la comunidad internacional, y es lo que venimos empujando desde afuera y presionando a los Estados Unidos fuertemente, al presidente Biden y a otros países, para que a su vez haya una política de presión real contra el régimen criminal de Maduro para garantizar que el resultado se pueda dar. Y Edmundo lo dijo muy claro el día de ayer. Edmundo dijo, Maduro debería de pensar en entregar el poder mucho antes de los 6 meses, ¿no? Ahora, una Venezuela sin justicia no es posible. Lo que sí debe ser posible, Dayana, es que no puede haber una Venezuela de persecución a los rojos. Yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo con que haya que perseguir a quienes hoy son parte del régimen. Perseguirlos no, porque seríamos lo mismo, ¿sabes? Yo creo que lo primero que se debe dar es una reestructuración institucional del país, que hay que reinstitucionar el país. Y luego que tú reinstituciones al país, y luego que tengas un poder judicial autónomo, luego que tengas un sistema carcelario correcto, que con garantías de derechos humanos y todo, tienen que presentarse ante la justicia quienes han cometido tantos delitos y tantas violaciones de derechos humanos. El perdón no significa que no haya justicia.
Y para que pueda haber un país diferente, una Venezuela diferente, para que esto no se repita, evidentemente tiene que haber justicia. Y Maduro y quienes la acompañan tienen que entender que este sector al cual nosotros representamos y el sector que representa María Corina y que representa todo este, que es el sector que va a gobernar el país, es un sector que no los va a perseguir, es un sector que le va a dar garantías a sus derechos humanos, garantías a un presupuesto, a un sistema justo de justicia, ¿entiendes? Y la participación y los espacios tienen que abrirse, tendrán que abrirse. Si algo ha dejado claro y si algo dejó claro la gente el 22 de octubre, es que no quiere otra vez a los mismos dinosaurios de la política comandando al país. Eso quedó claro el 22 de octubre. Entonces, tendremos nosotros, mi generación, que es una generación que lamentablemente en los últimos años no lo ha hecho tan bien, los que estuvieron en posiciones importantes en el país, y las generaciones venideras, tendremos que terminar de formarnos, terminar y ganarnos los espacios para poder optar ahí. Y evidentemente es así y será así. Y yo creo que a medida que vaya avanzando el proceso de transición, ocuparemos espacios que nos permitan colaborar en la reconstrucción del país. La Venezuela que queremos, la Venezuela que soñamos y la Venezuela que conocimos es una Venezuela que hay espacio para todos. Lo que sí yo estoy convencido es que la gente tiene la posibilidad ahora de dar un cambio y la gente tiene esa responsabilidad. Y a quien me está escuchando en este momento, yo se los digo, es tu responsabilidad también luchar porque el país cambie. Es tu responsabilidad también conquistar tu libertad. Es tu responsabilidad buscar la manera de que en el futuro tus hijos puedan volver a Venezuela, que en el futuro puedas tener con qué comprar el mercado, con qué arreglar tu casita, con qué pagar la luz, el agua. O sea, es tu responsabilidad.
Bueno, después de escuchar esta detallada y extensa exposición de Vilca Fernández, muy actualizada, con muchísima información, muchas recomendaciones. Bueno, de verdad que agradecemos su participación en el programa de hoy. Muy agradecidos de todos los detalles que nos dio. Bueno, despedimos nuestro programa de hoy. Espero que sea del agrado de todos nuestros estimados oyentes. Tomaremos en cuenta todos esos comentarios y no nos queda más que despedirnos para la próxima edición de nuestro programa Dos Voces, Dos Visiones. Transmitido por Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Así que hasta la próxima
semana.
Así es, Dayanita. Hasta la próxima semana, que los días vienen rápido y tenemos que seguir preparando los próximos temas de nuestro programa y esperemos que a todos nuestros estimados oyentes sea de su mayor agrado. Feliz semana para todos.
Igual.
Chao, Dayanita, gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.